Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Punto UDG es educación y sociedad.
Con el gusto de saludarlos en el micrófono, Armando Martínez López. Hoy tendremos la participación de la maestra Beirut Gama Soria, quien es la encargada del despacho de la dirección de la Unidad 143 de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Autlán. Estimada Beirut, muchas gracias por haber aceptado participar en este espacio radiofónico, Educación y Sociedad. Bienvenida.
Muchas gracias, maestro Armando, por esta invitación. Es un honor el haber recibido la invitación para este espacio y estamos a sus órdenes.
Coméntame, por favor, ¿cuáles han sido tus experiencias como encargada del despacho de la dirección de la Unidad 143 de la UPN ante la situación que hemos estado viviendo por la pandemia de COVID-19?
Pues bien, maestro, soy académica, docente de aquí de la Unidad 143 Autlán. Y a partir de octubre del 2018 se me pidió que me encargara del despacho de dirección y ha sido una experiencia enriquecedora en el sentido de continuar en los programas que aquí se siguen llevando en la Unidad 143 Autlán, desde todo lo administrativo para darle seguimiento a las dos carreras que tenemos aquí en la Unidad 143, que son la de pedagogía y la licenciatura en intervención educativa, así como también las maestrías en las 8 subsedes en que se encuentra. A raíz de esta pandemia originada por el COVID-19, pues ha sido una situación en la que los docentes administrativos y, bueno, esta parte directiva hemos tenido que hacer lo propio para adecuarnos de manera emergente y de manera sorpresiva a las condiciones del trabajo a distancia o virtual, dado que por la situación, pues, de la pandemia no se permite tener ya las clases presenciales y esto originó, pues, que todos los maestros, todos, cada quien, por lo general, cada quien con sus herramientas, con sus posibilidades y capacidades, tuvieran una capacitación inmediata sobre plataformas. Por ejemplo, una de las plataformas más concurridas ha sido el Zoom y el de Google Meet, y además de toda esta plataforma que ofrece la misma página de Google para llevar este acercamiento con los alumnos. Ha sido un poco complicado. No es lo mismo para un docente revisar, trabajar con los alumnos de manera presencial, la comunicación tanto verbal a no verbal cuando estamos trabajando, pues, de manera grupal, a tenerlos en una pantalla, el que la falta a veces de comunicación, de conectividad de algunos alumnos que son de ciertas localidades o comunidades que en sus respectivos municipios se les ha complicado tener esta conectividad. Los maestros han tenido que ser muy flexibles y han tenido que ocurrir a diferentes líneas para hacerse llegar de las evidencias que le solicitan a los alumnos. Por ejemplo, quienes se pueden conectar a través de plataformas como el Zoom o el Google Meet, pues inmediatamente tienen esa información o pueden tener los productos que se les solicitan. Y hay alumnos que se les complica, pues, tener esta conectividad. Entonces, bueno, con ellos vamos a trabajar a través, por ejemplo, del WhatsApp, que es la aplicación que la mayoría de los alumnos tienen. Entonces, es la manera en cómo pues se ha trabajado ajustándonos a las necesidades de los alumnos. Inclusive, en el último semestre hubo dos maestros que me pidieron el aula más grande que tenemos aquí en la unidad 143, que es el aula magna, donde pueden venir los alumnos hasta grupos de 10, cuando mucho, con todas las medidas sanitarias, por la materia que en muchas ocasiones requiere un poquito de más atención y de trabajo presencial. Aún así, como son grupos que se tienen que dividir en dos o hasta tres partes para trabajar dicha materia, pues ha sido todo un reto, principalmente para los docentes y para los alumnos.
¿Han tenido problemas de deserción de los estudiantes o algún impacto en lo que se refiere al número de aspirantes de la UPN?
Sí, en este sentido, también, tanto en la parte administrativa como académica, pues ha sido todo un reto. Primeramente, para el ingreso a los alumnos tuvimos que adaptar el ingreso o las medidas de ingreso a través todo de manera virtual. Abrimos correos electrónicos para cada una de las carreras. Los alumnos tuvieron que escanear sus documentos, enviarlos en PDF y demás para poder hacer sus respectivos expedientes, y se aceptó la mayor cantidad de alumnos. Tenemos grupos muy amplios en primer semestre, ahora en segundo semestre de cada carrera, tanto de pedagogía como de la licenciatura en intervención educativa. Se aceptaron 42 alumnos en cada carrera, cuando por lo general son grupos de cuando mucho 25 alumnos, y la finalidad es tener la menor cantidad de alumnos que se queden fuera, pues, de la carrera, de las dos carreras, pues, que ofrece la UPN aquí en la unidad 143. Después de este año transcurrido en la parte académica, lamentablemente hay alumnos que han preferido darse de baja para continuar más adelante, cuando esta situación pues haya mejorado, que se pueda regresar a las clases presenciales, y se ha dificultado por los lugares principalmente en donde radican, que son lugares, agencias, delegaciones o localidades, pues, que se les dificulta la conectividad, ir a la cabecera municipal para realizar tal acción, y mucho tiene que ver también la situación o el impacto económico, el impacto emocional que se ha tenido en las familias. Aún así, nos parece que no hemos tenido una deserción muy amplia. Por lo general, antes de este tema de la contingencia provocada por el COVID-19, siempre se ha tenido un mínimo de deserción, pero se ha tenido, es decir, de un grupo de 25 alumnos aproximadamente, son 2-3 alumnos quienes van desertando por causas diversas, y sigue siendo más o menos el mismo porcentaje de alumnos que han desertado. Ahora, el argumento ha sido por las diferentes causas que ha originado esta contingencia originada por la pandemia del COVID-19.
¿Los planes de estudio de las carreras que se ofertan en la unidad 143 de la UPN consideran alguna materia o que los estudiantes adquieran alguna habilidad para el manejo de ambientes virtuales, o en todo caso, se considera incorporar alguna capacitación complementaria relacionada con ese tema?
Particularmente en la licenciatura en intervención educativa, en los espacios de materias opcionales, se les ha brindado a los alumnos en los últimos años clases de computación, clases en el que los alumnos pues puedan adquirir herramientas para mejorar sus habilidades en esta parte de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, las circunstancias precisamente que tenemos actuales, pues, por esta pandemia, dentro del plan que se ha realizado con la posibilidad de regresar a clases de manera híbrida, parte presencial, parte virtual, se tiene contemplado el trabajar con estas capacitaciones, con cursos, con talleres, tanto para maestros como para nuestros alumnos. Y va a ser parte de, a partir pues de que iniciemos con esta propuesta que se ha venir desde antes de que terminara el año 2020, se hablaba de esta posibilidad de regresar a clases de manera semipresencial o híbrida, y nos han informado nuestras autoridades educativas, principalmente nuestras autoridades académicas, la rectoría se encuentra en Ajusco, y nos han informado pues de esta necesidad de capacitar a nuestros alumnos, pero también a nuestros docentes. Muchos docentes no tienen esta herramienta pues tan importante de diferentes programas de la computadora, de manejo de internet, entre otros. Actualmente es una situación, es una realidad. Las reuniones, por ejemplo, que hemos tenido virtuales entre los académicos de la unidad, al inicio, bueno, hubo al inicio esta resistencia o esta falta de conectividad. Posteriormente, ya a estas fechas, pues da gusto ver, ¿verdad?, ver a los maestros, que son los maestros que son mayores de edad, mayores de 60 años, que están conectados y que están esforzándose por tener esta comunicación a distancia. Ha sido algo difícil para ellos, pero pues ha sido todo un reto porque se ha cumplido. Sí se tiene contemplado, pero hasta ahorita solamente se encuentra en el plan. En cuanto se nos dé la posibilidad de regresar a clases, pues fortalecer esta parte de la comunicación con los alumnos. Actualmente tenemos la disposición del centro de cómputo con su sana distancia para aquel alumno que decida venir a usar la computadora o tener la conectividad con las clases, y también tenemos internet en el área verde. Sin embargo, ningún alumno ha tenido la necesidad de venir a hacer uso de esa disposición que hace la unidad 143 para que, en caso de no tener computadora o no tener internet en sus respectivos domicilios, puedan acudir aquí a la unidad, y no ha habido esa situación. Estamos también ya listos con la sanitización de las diferentes aulas, además de la limpieza normal y del uso de desinfectantes que se nos recomienda. Tenemos aquí, adquirimos un equipo de sanitización a base de ozono para estar desinfectando las aulas y para estarnos preparando para esa posibilidad de las clases semipresenciales o híbridas.
Las experiencias que has estado viviendo en la unidad coinciden con lo que está aconteciendo en diferentes niveles educativos en varias instituciones. Te agradezco tu participación en este espacio radiofónico, Educación y Sociedad.
Maestro Armando, muchas gracias a usted, a Radio Universidad y este interesante programa de Educación y Sociedad. Qué importante es la vinculación que tiene la Universidad de Guadalajara, como siempre, con la sociedad en los diferentes aspectos. Decirle que estamos siempre al pendiente, pues, de estar solventando las necesidades de nuestros alumnos, que es lo más importante para la Universidad Pedagógica Nacional, para la Unidad 143, y desde luego de nuestros académicos, con quienes hemos tenido un contacto y una comunicación muy estrecha a través de las diferentes plataformas, de principalmente del Zoom y del Google Meet, que es lo que más se ha trabajado. Nos hemos tenido que poner a las pilas en este sentido, adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Creo que ha sido todo un gran reto, pero también ha sido muy enriquecedor y una experiencia que esperemos pronto dejarla atrás, ¿verdad? Pero esto nos lleva a que la UPN, en este caso la Unidad 143, pues tenemos que actualizar los programas para tener todo lo conducente para fortalecer esta educación a distancia. Es una necesidad fortalecer en este sentido. Y pues en este próximo regreso, ingreso más bien al siguiente ciclo escolar que iniciamos en agosto, estaremos informando de las medidas y de los medios en cómo realizaremos las inscripciones de los alumnos que deseen ingresar tanto a la licenciatura de intervención educativa como a la licenciatura en pedagogía. Lo tenemos a través de nuestra página oficial, que es www.upn143.mx, y en la página oficial también de Facebook, que es UPN Unidad 143 Autlán. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestro, por esta interesante entrevista, por esta recapitulación también de anécdotas y de experiencias que tenemos a raíz de esta contingencia. Primero es la salud.
Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López. Que tengan una excelente tarde.
Punto UDG es entrevista.
Muy buenas tardes, estamos en Punto UDG, las voces de la universidad, y esta tarde nos acompaña en la sección entrevista el doctor Oscar Cárdenas, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y coordinador general de la sede virtual CUDICUCSUR de la 30ª Bienal de Cine Científico, Ronda Madrid, México, Argentina. Oscar, también conductor de un programa de divulgación científica aquí. Bienvenido, qué gusto que nos acompañes.
Así es, Silvestre, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, pues andamos aquí haciendo más acciones de divulgación científica, ¿no?
Claro que sí. Bueno, nos gustaría conocer sobre esta edición de la Bienal.
Ya, mira, la Bienal de Cine Científico es organizada por la Asociación Española de Cine Científico, pero ya ha tenido presencia en nuestro país desde hace varios años. De hecho, están participando en esta ocasión no solamente España y México, sino que se sumó Argentina e inclusive en las últimas semanas también se subió Rusia con algunos materiales. Entonces, este festival tiene como finalidad precisamente el hacer del conocimiento de las personas diferentes temas científicos a partir de obras audiovisuales, que es cine científico y documental científicos. Entonces, pues invita a la gente a que participe con estas obras, y estas son evaluadas por un comité de expertos. En este caso, inclusive tuvimos la participación aquí de la doctora Saraí Contreras Martínez como parte del jurado de estas obras. Y entonces, las que son seleccionadas llegan a esta etapa de finalistas. En este caso, son 35 documentales y películas científicas que se van a estar mostrando. Son gratuitas. La versión, digamos, original de esta Bienal es presencial. Se proyectan en un aula grande, se invita a la gente, pero bueno, a razón de la pandemia, pues se tuvo que hacer completamente virtual, y entonces pues el centro universitario se convierte en esta sede virtual de esta Bienal.
¿Y qué actividades habrá aquí, por ejemplo, en CUCSUR? ¿Cómo podemos acceder a ellas? ¿En qué fechas se estarán realizando?
Ajá. Mira, como es una sede virtual, todo prácticamente va a ser a través de la plataforma en línea de la Asociación Española de Cine Científico. Vamos nosotros a proporcionar un enlace a través de YouTube, donde la gente va a poder acceder en cualquier momento del día a partir del próximo sábado, el sábado 27 de febrero. Ya van a poder acceder a estos materiales y los van a poder ver. Lo único que se requiere es una contraseña, que las vamos a poner también disponible a radio y en las redes sociales, para que la gente pueda entrar y ver los documentales.
Perfecto. Y la participación de CUCSUR, pues no es la primera ocasión, como ya has comentado, ya hay varios años. ¿Qué más nos podrías compartir al respecto de cómo ha, o qué papel ha jugado este centro universitario en este proyecto, en esta Bienal?
Mira, de hecho es la primera vez.
Primera vez.
Es la primera vez que la Universidad de Guadalajara participa en esta Bienal. ¿Y por qué el CUCSUR? Bueno, el año pasado se lanzó la convocatoria por parte de la CSIC para ser una sede virtual de la Bienal. Entonces, nosotros buscamos el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet para que ellos nos patrocinaran el entrar a esta Bienal. Fuimos pues varias instituciones las que solicitamos. Al final nosotros ganamos esa convocatoria. Y bueno, pues nos hicimos acreedores a formar parte del jurado de la Bienal y también a poder proyectar estas obras en esta sala virtual, que nosotros le llamamos sala virtual Cudicuxur.
Perfecto. Y en cuanto a las temáticas de estas proyecciones, ¿qué nos podría compartir, doctor?
Pues mira, son bien diversas. Hay varias obras que están enfocadas más hacia la cuestión ambiental. Otras están más enfocadas hacia la parte del estudio de pueblos originarios, ¿sí? O de la vida en ciertos lugares. Si puedo, por ejemplo, nombrar algunos de los títulos que tenemos por aquí, hay una que se llama Isla de los Hipopótamos, que habla precisamente de un espacio en África donde se desarrollan esta especie de organismos, ¿sí? Y los problemas que hay con respecto a la conservación de los organismos, pero también el choque con las poblaciones humanas que viven ahí. Tenemos, por ejemplo, esta que se llama Viaje a Xolotlán, que dice básicamente es una serie documental donde se conocen a los agricultores, arqueólogos, músicos, biólogos, que han tratado de preservar lo que es la cultura mexicana desde diferentes enfoques, ¿no? Porque obviamente lo que son costumbres, tradiciones y conocimientos no nada más son atendidos por gente que se dedica a una sola especialidad, sino que hay que como trabajarlos desde diferentes enfoques, ¿no? Está otra, por ejemplo, hay dos sobre la Antártida. El primero se llama Antártida, la vida entre el hielo y la roca, y básicamente lo que hablan ahí es cómo ellos están tratando de entender cómo ha habido cambios en la Antártida a partir del estudio de ciertos organismos. Y el otro se llama Antártida, un mensaje de otro planeta, en el cual dice aquí el mensaje, dice: ¿podemos salvar la Antártida sin salvarnos antes a nosotros mismos? Entonces dice: la Antártida es el único territorio del mundo donde todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio ambiente. ¿Pero ese espíritu es real o hipocresía? Entonces, ahí te digo, los documentales y las películas que están que se van a proyectar, pues cubren una temática muy variada, pero muy interesante, porque son obras que vienen de diferentes países. Y obviamente el entendimiento de los problemas o de la ciencia de cada país pues es diferente. Entonces, es lo interesante y lo bueno que vamos a poder ver en estas obras.
Sí, creo que es un programa muy rico y pues desde luego también con estos enfoques sociales, ¿no? Como este último que comentaba sobre si es hipocresía o esta paz. Y bueno, muy importante el hacer divulgación pues del conocimiento científico, y a través de documentales en muchas ocasiones es que la mayoría de la población accede a la información, ¿no? Uh-huh. Es mucho más digerible, con un lenguaje, digamos, muy muy accesible.
Uh-huh. Sí, de hecho, en estos momentos se está llevando a cabo, como parte de estas actividades de esta Bienal, un teleencuentro en el cual están participando tres especialistas en comunicación pública de la ciencia, en divulgación científica, y están hablando precisamente de la importancia de las imágenes del cine en la divulgación de la ciencia, porque pues es el medio, como tú dices, más digerible para cualquier persona. Ver una película, ver un documental, de repente es más sencillo, más claro de entender el mensaje que leer un texto,
un artículo
exactamente
especializado
y obviamente los artículos especializados pues solamente son consultados por académicos que tienen acceso a eso y no por el resto de la gente. Entonces, la ventaja de esta Bienal o lo importante de esta Bienal es que permite esa proyección de tantos temas a cualquier persona que tenga acceso a internet.
Perfecto, muy bien. Pues bueno, enfatizando entonces, para acceder a los enlaces o también en Facebook, donde se puede encontrar más información.
Sí, mira, vamos a estar publicando en la página del Cuxur. Obviamente se va a solicitar que se suba la liga para que la gente pueda consultarlo. También lo pueden hacer a través de la página de Facebook, que se llama Ciencia Cierta, que es el programa de radio de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Y en la página de la ACESIC, La dirección es www.acesic.org, / salas, y todas las demás palabras llevan un guión, salas de proyección sedes virtuales. Ahí pueden meterse también. Ahí se va a aparecer un mensaje que te dice Sala Cudi Cuxur, y entonces ahí ya va a aparecer todo el catálogo de obras, y simplemente le das un clic a donde quieras entrar, y la contraseña la vamos a poner disponible también, le das la contraseña y ya la puedes ver a cualquier hora del día.
Perfecto, y la contraseña va a ser la misma para cualquier proyección dentro de esa sala.
Exactamente, va a ser la misma, nada más... por fines de seguridad, y que no vaya a haber problemas como lo ha habido en algunas ocasiones con algunas reuniones de Zoom y esas cosas, uh-huh, que se meten intrusos, se está brindando esa, digamos, medida de seguridad, que no es muy fuerte, pero bueno, por lo menos detiene un poquito sí. a la gente que quiere entrar con otros fines, y va a ser la misma para que las personas no tengan dificultad en poder ingresar a ver estas obras.
Excelente. Pues el tiempo nos lleva a concluir el programa de esta tarde, y queremos agradecerte mucho, Oscar, el que nos hayas acompañado para informarnos sobre esta Bienal de Cine Científico.
No, al contrario, Silvestre, muchísimas gracias por la invitación, y pues invitar a toda la gente que nos está escuchando a que participen en esta proyección de obras audiovisuales finalistas de la Bienal de Cine Científico. No es algo que podamos tener todos los días, entonces hay que aprovecharlo, y además es gratis.
Excelente, muy muy importante, ¿no? Bienal cada 2 años.
Exactamente.
Entonces hay que aprovecharlo. Muy bien, pues muchas gracias, y también gracias a ustedes por sintonizarnos. Tenemos que despedirnos, agradecemos su amable sintonía y les invitamos a que nos acompañen mañana al mediodía en este espacio. Soy Silvestre Canil, que tengan muy buena tarde, hasta la próxima.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.